Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Con el precio de la luz batiendo un récord tras otro, Sánchez había puesto su ilusión en una propuesta que había hecho a la Comisión Europea. Hoy Bruselas ha estudiado la propuesta de que Europa, la Comisión Europea, compre de forma conjunta gas. El problema del abastecimiento del gas y del precio del gas es un problema para toda Europa, y Sánchez había pensado, oye, pues mira, igual que se compraron vacunas de forma conjunta, pues podríamos comprar el gas todos juntos, seguro que tenemos más capacidad de compra, seguro que podemos encontrar precios mejores y sobre todo seguro que podemos encontrar un abastecimiento suficiente. Bueno, pues la propuesta se ha discutido en Bruselas y se ha rechazado. Kadri Simpson, la comisaria europea, le ha dicho a Sánchez que no.
En el corto plazo, los Estados miembros son los que están en mejor posición y equipados. Nuestras reglas aún permiten y de hecho animan a los estados a tomar medidas.
O sea que no, que cada uno se busque el gas que necesita, y esta solución de Sánchez no ha prosperado. El precio de la luz es la pesadilla de los españoles y es la pesadilla política de Sánchez. Para contentar a sus socios de Podemos, le dio un hachazo a las eléctricas con un decreto que se tiene que convalidar mañana jueves en el Congreso. Y hoy el PNV, Aitor Esteban, que se ha convertido, el PNV, en el portavoz de las eléctricas, se ha convertido en el brazo político, en cierto modo, de Iberdrola, que es la eléctrica más beligerante en ese momento contra el gobierno, le ha lanzado a Aitor Esteban un serio aviso a Sánchez.
Está en juego el futuro de la economía, pero también lo sabe el futuro de su propio gobierno.
Bueno, poquita broma, ¿no? Es decir, cuando el PNV dice que está en juego el futuro del gobierno, pues uno se acuerda de lo que le pasó a Rajoy. Al PNV, a diferencia de lo que le pasa a Esquerra, no se le suele ir la fuerza por la boca. La amenaza de hoy de Aitor Esteban se ha producido en el momento en que han llegado los presupuestos al Congreso. Hoy el gobierno, con cierto retraso, pero también mucho antes que el año pasado, ha presentado los presupuestos. Sánchez necesita el voto de 21 diputados más. Y cuando ha ido detallando los presupuestos, la ministra Montero ha mostrado que del gasto, la mitad del gasto, va a pensiones, paro, sueldo de los funcionarios. Ese proyecto de presupuestos sube impuestos a las empresas, es un varapalo fiscal a las sociedades que se dedican al alquiler, es un varapalo también a los planes de pensiones individuales. El proyecto de presupuestos, evidentemente, por lo que nos ha contado la ministra de Hacienda, busca ganar voto joven. Pues se destinan 12.550 millones de euros a los votantes con menos años, votantes que se están alejando de la izquierda. O sea, es un proyecto de presupuestos claramente sesgado, siguiendo algunos de los intereses o de las prioridades electorales de los dos socios de gobierno. Y hay un dato clarísimo. La inversión prevista por el gobierno en Cataluña alcanza los 2.230 millones. Sube un 6,14%. Es decir, está buscando Sánchez, evidentemente, el apoyo de Esquerra. Pero lo llamativo no es solo que se busque el apoyo de Esquerra con esta subida de las inversiones en Cataluña, sino que la inversión en la Comunidad de Madrid baja un 8,4%. Incentivo para Cataluña, palo para Madrid. ¿A quién se le ocurre, no? Los madrileños votaron el 4 de mayo al PP y a Vox. Se pudo formar gobierno Ayuso, pues nada, menos dinero para Madrid. Bueno, esta es la forma de distribuir algunas de las partidas del presupuesto, el presupuesto con más gasto de la historia, el presupuesto que va a recibir el dinero europeo, los fondos Next Generation. Claro, es la consecuencia de que, a diferencia de lo que sucede en otros países, como por ejemplo en Italia, la adjudicación del dinero de los fondos Next Generation no se haga a través de un organismo independiente donde haya personas de prestigio, sino a dedo, y el gobierno a dedo busca el apoyo de los jóvenes, contenta a Esquerra, castiga a la Comunidad de Madrid por tener un gobierno de centro-derecha. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. A esta hora te cuento que en la isla de La Palma se acaba de registrar un terremoto de 4,4 grados a una profundidad de 36 kilómetros, convirtiéndose así en el de mayor envergadura de los registrados desde el inicio del enjambre sísmico que precedió a la erupción del volcán de La Palma. Precisamente el final de esta erupción no se va a producir ni a corto ni a medio plazo. Eso es lo que indican las monitorizaciones que están realizando los científicos. Javier Benítez.
Los científicos continúan monitorizando el volcán y a tenor de la cantidad de dióxido de azufre que arroja, está descartado que el final de la erupción se registre a corto o medio plazo. Es lo que ha dicho la portavoz del PEVOLCA, María José Blanco, quien ha desvelado que el volcán está lanzando un penacho de gases a 3.000 metros de altura con cantidades elevadas de dióxido de azufre, unas 17.774 toneladas diarias. Esta medida tendría que bajar hasta los 100 para pensar que la erupción toca a su fin. Los otros dos parámetros que determinan la energía del sistema volcánico, la deformación del terreno y la sismicidad, también mantienen valores estables con respecto a días anteriores.
Pero como te contamos, esa sismicidad continúa y se acaba de registrar ese terremoto de 4,4 grados. Afortunadamente, este terremoto no ha producido ningún tipo de daño. Y te cuento que Francia amplía hasta el 31 de julio la exigencia del certificado COVID y del control de aforos en previsión de que aumenten los contagios de coronavirus o de que aparezca otra variante. Corresponsal, Asunción Serena.
La obligación del pase sanitario se termina el 15 de noviembre, pero el gobierno quiere mantener el control en caso de recrudecimiento de la crisis o de la aparición de una nueva variante del COVID-19, para lo cual han aprobado un proyecto de ley confirmado por el portavoz del gobierno, Gabriel Attal. Hasta el 31 de julio podremos exigir el pase sanitario y podremos publicar decretos declarando el estado de urgencia sanitaria en todo el territorio o parte por un periodo máximo de 30 días. La oposición se niega a firmar un cheque en blanco al gobierno y el presidente del Senado exige que la medida se tome bajo el control del Parlamento.
Y el expresidente del FC Barcelona se defiende, Luis Munilla.
Josep María Bartomeu ha emitido esta tarde un comunicado defendiéndose de los ataques a su gestión por parte de la Junta de Laporta, Víctor Navarro.
Defiende su gestión económica, sobre todo los últimos años de mandato, y rebate esas acusaciones del director general del club, Ferran Reverter, quien definió su administración de improvisada y nefasta. Josep María Bartomeu cifra la deuda total del Barça en 558 millones de euros, lejos de los 1.300 millones que han calculado en la Junta de Joan Laporta. También detalla en su comunicado que la pandemia ha causado 225 millones de pérdidas y añade que el Barça no ha estado en ningún momento en peligro de liquidación.
Hoy el Consejo Superior de Deportes ha aprobado el aplazamiento de los partidos de Liga Real Madrid-Athletic de Bilbao y Granada-Atlético de Madrid, que de momento quedan sin fecha. En la Liga de Campeones Femenina hoy se juega a las 9 el Real Madrid-Breida-Blick. Hay también dos partidos en la Euroliga de Baloncesto. Real Madrid-Mónaco a las 9 menos cuarto y Barcelona-Olympiacos a las 9. Y esta noche a las 11 y media en el partidazo de COPE, entrevista desde París con el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 21 grados y cielo despejado en el centro. Para mañana nos espera un jueves soleado con máximas de 22. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y en la A4 en Getafe. Dificultades de salida en la A2 en Torrejón y A3 en Rivas y en ambos sentidos en la A5 en Móstoles. El Teatro Real ha suspendido el estreno esta noche del espectáculo del centenario de Antonio Ruiz, Antonio el Bailarín, por el Ballet Nacional de España ante los paros convocados por técnicos del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música INAEM. Y la Policía Municipal ha puesto este puente más de 1.100 multas por consumo de alcohol en la calle y ha enviado a la Fiscalía de Menores 8 intoxicaciones etílicas. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Gritos, juegos, carreras. ¿Es la salida de un colegio cualquiera? Bueno, pues podría ser, sí. De hecho, es posible que hayas pasado hoy por la puerta de algunos, pero ¿sabes cuánto tiempo llevaban sin escuchar esto en el pueblo de Argelita, en Castellón? 47 años, como lo oyes, 47 años sin niños suficientes para abrir el colegio. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Mira, Javi, Argelita no es el único pueblo que ha conseguido reabrir su colegio tras años cerrados este curso. Pero ¿qué ha hecho que te llame a ti la atención su historia? ¿Por qué has puesto tus ojos en este cole en concreto y en este pueblo y en estos niños?
Pues verás, es un historión, Pilar. La escuela ha conseguido reabrir gracias a 11 niños y en su mayoría son refugiados de Colombia, Albania y Siria. Y si te parece, nos vamos a detener en este último, en Siria, porque allí hace 38 años nació Mohamed. Su historia es conmovedora y merece ser contada. Uh-huh. La guerra de Siria en el año 2012 le hace huir del país. Junto a su mujer, sus hijas, que tienen 13, 11 y 7 años, se van a Irak. Y después de un año y 8 meses, con la entrada del ISIS, se tienen que marchar a Turquía. No pueden cruzar la frontera a la vez, pero finalmente, pues, llegaron de todos juntos, se reagruparon un año y 8 meses después, se trasladan a un campo de refugiados de Grecia. Allí es donde están 1 año y 3 meses. Y en ese lugar es donde Mohamed decide aprender español. Se entera de los programas de refugiados que había en otros países europeos y ese fue su pasaporte para España. Primero estuvo en Madrid, después se marchó a Alemania, Valladolid, Villarreal y su destino final, Argelita, este pueblo de Castellón.
Vaya historia, ¿eh? Mohamed, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué sensación tuviste cuando llegaste a España? Por fin, ¿quién te ayudó?
Es una familia de Madrid me ayudó y el gobierno de España que se han cogido de ahí de Grecia.
Que te echaron una mano, ¿no? Por eso también estabas estudiando español ya allí en Grecia, ¿no?
Sí, he estudiado español 6 meses en Grecia y luego aquí casi 1 año y medio he estudiado.
Ya.
Y ahora estoy trabajando bien.
Bueno.
Pues hablas estupendamente, Mohamed. Hay que darte la enhorabuena, porque hablas muy bien español.
Gracias.
Oye, hemos contado una historia tremenda, tremenda, de escapadas, de tener que huir de tu país cuando tienes tu profesión, por la guerra, por la llegada del ISIS. Ha sido una vida nada fácil, desde luego. Me imagino que habrá tenido momentos especialmente duros. ¿Cuál ha sido y cuál fue el momento más duro del viaje?
Más duro del viaje cuando pasamos de frontera de Irak a Turquía de 11 de la mañana hasta las 12 de la noche andando por las montañas.
Y además con esa incertidumbre, ¿no? Me imagino, Mohamed, de no saber nunca.
Y luego el más duro era cuando fuimos también de Turquía a Grecia en el mar en un barco como eso de plástico.
Ya.
O sea, prácticamente una patera, vamos.
Sí, una patera, esa que y se hinchó en medio del mar, que si no teníamos ayuda de Grecia, se ahogaban todo.
Es tremendo, porque hay que recordar, claro, que sois refugiados, es decir, vosotros, es una condición distinta. Tú tenías un trabajo. ¿A qué te dedicabas en Siria, Mohamed?
Yo a platur, decoraciones de platur.
Ajá. Sí. Y tienes que dejar tu trabajo, obviamente, por el comienzo de la guerra.
Sí, por la guerra he dejado todo el trabajo, la herramienta. Yo tenía casi empresa y he dejado todo, yo digo, por mis hijas, que ellas no tienen culpa de que se quedan así, sin estudio, sin nada.
Claro, tú quieres un futuro para tus hijas, para tu familia, y dijiste, hay que irse y hay que llegar a un sitio seguro.
Sí.
¿Y cómo llegas hasta Argelita, donde te encuentras ahora, en este destino en el que estás? Y gracias a tus hijas, entre otras, pues que ahora tienen la posibilidad de ir al colegio. Y no solo eso, sino que gracias a ellas se ha conseguido abrir la escuela del pueblo.
Sí, gracias al alcalde y a todo lo que han hecho refuerzos para abrir la escuela. Este pueblo lleva 47 años sin escuela.
Oye, ¿qué fue más duro, Mohamed? ¿La guerra en Siria, en tu país, o llegar a Irak y encontrarte también con la llegada del ISIS y el pánico que eso supone de la noche a la mañana?
Es que hemos salido por la guerra y cuando hemos llegado a Irak, bueno, al principio tenía trabajo, pero al año y 3 meses trabajando han entrado ISIS y ya no había más trabajo. Y yo digo, me salí de mi país por la guerra y por mi hija que estudian, y ahora ya no puedo seguir aquí. También me voy a Turquía, y en Turquía tampoco tenían colegio, no podrían ir al colegio.
Claro, o sea que al final tuviste que seguir.
Al final digo, me voy a un lado que tengan estudio.
¿Y llegaste a España?
Sí, llegué a España y ahora estamos más tranquilos.
Pero, ¿cómo llegas mejor concretamente a este pueblo, Argelita?
En Argelita yo trabajaba en Villarreal y había un programa de repoblación para abrir el colegio. Uh-huh. Y yo digo, bueno, me voy, que es como hay trabajo. Y
si se trata de llenar un colegio, pues voy yo, ¿verdad? Que tengo tres y lo llenamos rápido.
Eso.
¿Y cómo están tus hijas en el colegio ahora en Argelita? ¿Están contentas?
Sí, claro, están contentas. ¿Sí? Que está cerca y levantan más tarde. No como antes, bajaban con bus a Fanzara y mareaban en el bus y no gustaban.
Y ahora...
Y eso, ahora están contentas aquí.
Y tú además, bueno, tienes trabajo ahí también, claro.
Sí, tengo trabajo.
Y puede dormir, Pilar, que eso es esencial, ¿eh? Acostarse por la noche y poder dormir y descansar tranquilamente,
sí,
es impagable.
Sí, está bien.
¿No? Y sobre todo, Mohamed, que has conseguido el objetivo principal, ¿no? Por el que saliste de tu país y has hecho este periplo por tantos sitios y tantos kilómetros en estas condiciones durísimas que nos cuentas. Y es que tus hijas tengan una educación y en un colegio, además, donde están contentas. Oye, si me permitís, y tú, Javi, y Mohamed, también voy a saludar también a Eva García. Ella es profesora de Miraf, una de las hijas de Mohamed. Hola, Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo se porta, por cierto, Miraf en clase?
Súper bien, es una monada de niña. Muy bien, muy bien.
Ahora que no nos escucha su padre, ¿no?
No, sí, nos puede escuchar, que es una monada de niña. Él lo sabe ya.
Sí, ¿no? Claro, porque Eva, claro, ¿cuántos alumnos tenéis ahora mismo en el colegio?
Pues somos 11.
Bueno.
Estamos en dos clases, yo tengo 5 y mi compañera tiene 6.
O sea, que imagínate, no es que os conozcáis, es que sabéis perfectamente lo que le pasa a cada uno a todas las horas del día, ¿no?
Esto es una familia, esto es una casita.
Y me imagino que estas niñas, sobre todo, bueno, pues que tendrán unas ganas de aprender distintas, ¿no? Cuando uno tiene que luchar tanto por algo, lo valora mucho más, ¿no?
Muchísimo. Mira, yo el primer día cuando llegué aquí, que bueno, Argelita, que abren el colegio, ¿no? Pues empezamos aquí, subimos, miramos las instalaciones y tal, y el miércoles que empezamos, el miércoles 8 de septiembre, yo, niños tan felices y tan contentos por estar en un colegio, mira que he estado en muchos coles, pero la cara esa no se me olvidará en la vida, porque estaban alucinados.
Qué bueno.
De tener un cole en el pueblo.
Sí.
Que muchas veces nosotros pues decimos, o sea, nos parece que es lo más normal del mundo. Y en verdad no es, para mucha gente aún no es lo más normal, y ellos
debería
estaban...
ser así, claro, debería
Hombre,
ser así.
Claro que sí.
O sea, entiendo entonces, Eva, que para ti como profesora además tiene que ser una doble satisfacción el hecho de estar en una escuela que ha podido reabrir en un pueblo, con todo lo que eso significa, 47 años cerrada una escuela, que se dice pronto, que se pueda reabrir una escuela en un pueblo, con todo lo que estamos hablando últimamente de despoblación, ¿verdad? Que se pueda hacer ese camino inverso y encima encontrarte con unos alumnos que están deseando aprender.
Que hay muchas ganas, muchísimas. Además, para los míos de mi clase nunca hay suficiente. Es que
sí, ¿verdad?
Nos pasan las horas volando. Es que nunca hay suficiente.
Qué bueno.
Mira, yo recuerdo en un viaje que hice con Manos Unidas al Líbano, y venían también refugiados de Siria, el contraste tremendo entre los niños que venían de esta situación y los que hay aquí, ¿no? Que parece que todos quieren ser youtubers, etcétera. Todos los niños que tenían unas... cuando hablaban del futuro querían ser médicos, abogados... Y lo más sorprendente fue una niña que nos dijo, yo quiero ser presidenta del gobierno de mi país para cambiarlo.
Qué bueno.
Fíjate, no se quedan con cosas pequeñas, ¿no? Su ansia de aprender es porque quieren cambiar el mundo realmente.
Sí, sí. A ver, se nota un montón y yo lo he notado mucho y es verdad que se nota que hay detrás, hay una historia que no
dura.
Es la vida fácil.
Claro.
Sí, que hay una historia que tienen detrás que ellos... A ver, que se nota, en los niños se nota. Y sí, y no es lo mismo tener todas las facilidades siempre a tener el sufrimiento tan cerca.
Claro. Oye,
y pasarlo ellos mismos.
Mohamed, tú hablas con las profesoras de tu hijo, conoces a Eva, habláis normalmente de cómo van las chicas, van bien, sí.
Sí, hemos hablado antes.
Sí, ¿no? Y todo bien, ¿no? ¿Contento bien. También con Eva como profesora?
Sí, claro.
Oye, ¿y te les has preguntado ya qué quieren ser alguna? Es pequeña, pero bueno, ya con 13 años ya te pueden contestar perfectamente. A lo mejor tienen ya claro lo que quieren estudiar en el futuro.
Bueno, la pequeña, mira, dice que quiero ser una médica dentista.
Ah, mira.
Dental, como...
Ah, pues mira, sí. Buena opción, ¿eh?
Mira.
Sí.
Ahí hay mucho trabajo, sí. Normalmente, además.
Sí, mucho que estudiar también. Mucho que estudiar también, sí.
Bueno, para eso estás tú, Eva, para animarla, ¿no?
Hombre, claro que sí. Sí, claro que sí.
Oye, por cierto, ¿cómo ha reaccionado, y la pregunta es para los dos, la gente del pueblo también con la reapertura de la escuela, del colegio? Bueno, es una escuela, puesto que, bueno, a ver, estamos hablando de Argelita, que es un municipio muy pequeño, que tiene unos 113 habitantes, ¿no? O sea, poco más, es decir, un pueblecito, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado la gente, los vecinos, Eva? ¿Tú cómo los notas?
Pues muy bien, la verdad, son muy serviciales y los primeros días cuando abrieron, que vinieron a verla al colegio, estábamos súper contentos.
Qué bien.
Y es verdad que ahora una señora de aquí del pueblo me decía, es que ahora hay vida.
Claro.
Ahora se oye.
Claro.
Que están
claro.
Digo, es que un colegio es vida, es la vida de un pueblo. Y dice, es que ahora hay vida, me decía la mujer, que se emocionó y todo. Digo, es que es así, es que es necesario un colegio en un pueblo.
Oye, hemos hablado del caso de Mohamed, que viene de Siria, y sus tres hijas, pero claro, en el colegio hay 11 niños, y cada uno de una nacionalidad distinta, Colombia, Albania, Siria.
Sí.
¿Cómo conviven con culturas tan distintas?
A ver, hay una diversidad súper enriquecedora aquí en el cole, además siendo 11, como tú dices, y estupendamente.
Porque será apasionante además, hablar de las tradiciones culturales sí. De cada uno de ellos. Simplemente con eso tienes ya una riqueza brutal.
Sí, brutal. Pues empezamos, porque ¿qué queréis estudiar? Tal cual. Y estábamos ahí antes, porque luego ya, claro, han visto tanto el volcán de La Palma y ahora pues estamos ya en pleno volcán, ya aquí también estudiando. Pero antes salió el tema de que querían estudiar cada uno su país para enseñarnos la cultura, para enseñarnos... ¿dónde está? Lo situamos y tal, lo hemos dejado un poquito aparcado porque ahora están súper motivados con los volcanes, pero había salido eso, o sea, quieren estudiar para que el resto de niños sepan de dónde vienen. Y además es que una cosa que me pareció súper curiosa es que son muy pequeños y el cariño que le tienen a su país.
Claro,
y qué bueno, pues, ostras, qué bonito.
Sí, es súper bonito, es súper bonito. ¿Y de dónde son sus orígenes? La verdad es que a mí, me emociona cuando los veo que me lo cuentan porque tienen mucho cariño.
Bueno, y como tú dices, que
lo recuerdan con cariño.
Una experiencia enriquecedora. Estaba pensando, Eva, que de esto de La Palma te van a salir un montón de vulcanólogos ahora. Ya verás.
Uy, un montón de eso.
Es curioso esto,
la parte de los vulcanólogos.
Fíjate.
Y ya ahora todos quieren ser vulcanólogos.
No, estas cosas influyen mucho cuando eres pequeño en la escuela.
Sí,
bueno,
marcan.
Un montón.
Sí, es verdad. Me parece fantástico, de verdad, que un pueblo tan pequeño vuelva a tener la escuela abierta. Gracias, en este caso, pues fíjate, a refugiados de diferentes países. Hablamos concretamente de las tres hijas de Mohamed. Hemos conocido a su profesora, Eva García, la profesora de la pequeña, Miraf. Y bueno, vemos que están adaptados, que están contentos. Mohamed, tú también contento, ¿verdad? En Argelita.
Sí, claro.
Bueno, pues oye, nos ha encantado conoceros, conocer cómo va la experiencia de bien. Y que, como decía Eva, que esto es vida para los pueblos, ya lo creo que sí. Esto es vida para los pueblos, que es muy importante también y hace falta. Pues muchas gracias, que vaya todo igual de bien. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias a
un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Qué ejemplo, ¿eh? Has visto, la educación es lo fundamental y cuando alguien lo tiene tan claro como Mohamed, pues intenta salvar los obstáculos más impresionantes para poder darles educación a sus hijos.
Y lo ha conseguido, y además...
Heroica.
Sí, como tú decías, en esta escuela, que, bueno, Eva está emocionada, además, como profesora de estos niños, ¿eh?
Hombre, es que tiene
me
que ser muy bonito,
también,
imagínate.
Ha sido muy bonito.
Entusiasmados y con ganas y con cosas que contar, pues fenomenal.
Bueno, Javi Nieves, gracias, como siempre, qué bonitas historias nos traes.
Gracias,
sepas,
Pilar.
Estamos muy contentos. Gracias, adiós.
Un beso, adiós.
Esta hora es una hora estupenda para acercarnos a la Mutua con Elena Fornas. Cuéntanos, Elena.
Pues Pilar, hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. ¿Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama ya al 91-555-555. Te lo repito, 91-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Tiempo para los oyentes de la tarde, oyentes que en muchos casos, quizá tú entre ellos, estáis de lunes, muy lunes, ¿no? Este, más que miércoles, claro, después del puente que te has pasado tan ricamente disfrutando por ahí, oye, qué bien, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos todos y compartiendo excusas, porque hoy la cosa va de eso, de cuando tienes que poner una excusa, ¿qué excusa ha sido? Pues, por ejemplo, para no ir a ese cumpleaños de la hija pequeña de tu amiga, que os ha invitado a todos, y dice, pero que no, es una pereza. Pero claro, tienes que quedar bien, porque, ojo, es que es mucho compromiso. Bueno, ¿qué excusa has puesto? ¿Qué excusas ponen los oyentes, Rosa?
A ver, esta pobre oyente puso una excusa en el curro y le salió, como ella dice, el tiro por la culata.
Dijeron los compañeros de trabajo de irnos a la nieve y a mí pues como que no me apetecía ni poco, ni mucho, ni nada. Entonces puse la excusa de que no podía, que me tenía, no íbamos mi marido y yo con mis padres al pueblo, total. Y nos fuimos a la nieve, pero con unos amigos íntimos. Con la mala suerte que yo me caí y no me cabía ni un moradito más por el cuerpo. Llega lunes, no podía ni moverme en el trabajo. Y me preguntaban, ¿qué te pasa? Digo, pues nada, que me quedo por las escaleras de mi casa. Pero como mi hermana, que trabajábamos juntas, sí sabía lo que había pasado, bajo mano, se reía de mí todo lo que quería y más. Buenas tardes.
Bueno, pero se cayó, ¿no?
Se cayó bueno, esquiando, claro que
no,
se cayó.
Se cayó esquiando y se cayó
a la hermana.
Con él y la hermana.
Sí, se cayó. La hermana no
la
dijo
ni hermana, que se reía, pero por lo menos no dijo, no se chivó, ¿no?
No se chivó, no,
de
no,
la,
no, no.
De la realidad. O sea, también, de todas formas, irte también a la nieve, pero con otros, porque te apetecía más.
Sí, con los amigos, pero es que se cayó, es que bueno, la historia, se cayó el marido y se cayó ella, acabaron los dos en el hospital, es que tela.
¿Qué dices? Sí. Te digo yo que lo de las excusas, cuidadito con la excusa que se pone, ¿eh?
Desde luego que sí.
Bueno.
Esta es otra excusa más y ojito con repetir excusa, que te puede salir mal el asunto.
Buenas tardes, gente. Yo, la única excusa que recuerdo que pusiera en el trabajo fue un día que me dormí y me manché las manos con la rueda, el neumático, y dije que había pinchado. Pero sé de uno que en el plazo de 8 o 10 años mató a su madre 2 veces. Pensaría a lo mejor que el jefe no se acordaba, y cuando la mató la segunda vez, el jefe le dijo, ¿otra vez? Y él, todo serio, le dijo, pues ya ve usted, ya es mala suerte. Buenas tardes a todos.
Ya ve usted, ya es mala suerte.
O sea, que ya había puesto la excusa del pinchazo,
sí,
antes.
Sí, y de la madre, del fallecimiento de la madre. 2 veces. La madre había fallecido 2 veces.
Pensé que es que estaba haciendo un símil.
No, el pinchazo fue. El pinchazo fue, fue la mentira.
Perdona.
Le ha pillado con 2 veces el fallecimiento de la madre, que le dijo el otro. Pero vamos a ver, otra vez. Dice, sí, fíjese si es mala suerte. Esto es como contar un chiste.
Espera, que estoy reciclando. Es que estoy lenta yo también esta tarde. Perdonadme. O sea, estamos hablando de excusas. O sea, no estamos hablando de...
No mates a nadie, no hace falta, no es
de
necesario.
De algo tan surrealista. Hombre, y un poco mezquino. O sea, quiero decir, ¿cómo es que se ponen una excusa semejante? Mire, que me parece un tremendo
te
esto.
Te sorprendería, Pilar.
Es brutal.
La madre menos, pero los abuelos, no te digo yo las veces que...
¿Pero qué?
Sí.
Es que esto no me lo...
La verdad es que van para otro lado.
Ay, no me digas eso.
No, los oyentes,
bueno,
los oyentes.
No me digas, no, venga, no sigas por ese camino, vamos con otros oyentes.
Venga, sí. Rosa de Santiago dice, mira, muy sensata ella, que no hace falta poner excusas. Mira lo que le pasó a ella.
tardes, gente, gente. A mí lo de las excusas no me va nada, nada, nada. Y os lo demuestro de una forma. Trabajo como limpiadora. Y hace 4 o 5 años, un día llamé a mi jefe y le dije si me podía ir una hora antes del trabajo porque eran las fiestas en mi barrio y quería ver a La Panorama, que es una orquesta muy buena que hay aquí en Galicia. Como le dije la verdad, pues me dijo que sí, sin problema. Buenas tardes.
Sí, señor. Quiere decir esta mujer que a veces nos complicamos demasiado la vida y lo que hay que decir es sencillamente la verdad, la verdad. Y punto. Se acabó la historia.
O que el jefe también quería ir a ver Panorama y dijo, pues venga.
Vale, puede ser también. No, pero yo creo que tiene razón en esto. Lo que pasa es que... Bueno, también es verdad que hay gente que no se toma muy bien cuando no quieres ir a una cita o una celebración que te ha invitado, ¿eh? Y tú le dices la verdad. ¡Jo! Pues es que de verdad, te lo agradezco muchísimo, pero es que estoy tan perezosa, como decía antes Rosa, estoy tan mayor que ya me da todo tanta pereza que me voy a quedar en
fatal,
casa.
Suena fatal, estoy tan mayor.
Lo has dicho tú. Sobre esto hay que reflexionar, ¿eh? Sobre lo que dice esta oyente, que me parece que ha abierto aquí una vía muy interesante.
Sí, a veces es mejor decir la verdad, ¿eh?
Por cierto, Rosa, se llamaba Rosa, ¿no?
Se llamaba Rosa de Santiago.
La Orquesta Panorama, hablamos con ellos hace poco y no habían podido volver a trabajar prácticamente nada desde que empezó el COVID. A ver si ahora ya, que parece que por fin está controlada la pandemia, también las orquestas empiezan a trabajar porque... En fin, iba a decir yo vaya Panorama, pero en
no,
este
no,
caso
sí, y además hay muchas ganas de verla. Menuda orquesta,
sí, efectivamente.
Sí.
Bueno, pues nada, queremos más excusas, que ya vemos que está saliendo de todo esta tarde. Que nos dejes tu mensaje en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, una cosa, que estamos en octubre. Avanzado ya, 13 de octubre. Decía yo lo de la pandemia, afortunadamente, de momento parece bastante controlada, aunque hay que seguir teniendo cuidado, pero la gripe está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a pasar cuando confluya, ¿no?, todavía pues lo que queda del SARS-CoV-2, del COVID, con la gripe este año? Pues enseguida lo comentamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La necesidad de descentralizar la presencia institucional en nuestro país.
Ahora vienen con la idea de descentralizar España. ¿Eso en qué consiste? En quitarle a Madrid algunas cosas que difícilmente pueden quitarle. Ya lo propuso Maragall en su día, llevarse el Senado a Barcelona.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que este gobierno pretende es compartir Estado.
Recortar el peso institucional, que es el mismo que tienen todas las capitales del mundo. Todo además envuelto en ese mensaje insólito de criminalización de Madrid. Pero vamos a ver qué Madrid...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¡Ostras! ¿Eso ha sido tu rodilla?
Uy, sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Sabías que cuando exprimes tus naranjas, el 50% es cáscara que se desecha? En Don Simón reafirmamos nuestro compromiso ecológico transformando el 100% de la cáscara en otros productos sin contaminar el medio ambiente. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
6:36 de la tarde, hora menos en Canarias. Estamos en este 13 de octubre en el que, bueno, no sé cómo estás tú ahora mismo, pero yo, por ejemplo, justo ahora estoy con la camiseta de manga corta. En fin, que todavía el frío no ha llegado. Estamos ahí que si nos ponemos el chaquetón, que si no nos lo ponemos, ¿no? Pero ojo, porque los virus propios de esta época están ahí. En este caso me refiero al de la gripe. La campaña de vacunación está al caer, pero el escenario es bastante incierto para epidemiólogos y virólogos. El año pasado nos libramos, entre otras cosas, por el uso de la mascarilla, pero con la relajación ya de las medidas, todo apunta a que no. Y es que la amenaza de una posible convergencia entre el coronavirus, el SARS-CoV-2 y el virus de la gripe, y también del virus respiratorio sincitial, el VRS, que provoca la mayoría de las bronquiolitis en los niños pequeños, pues es algo que no debemos ignorar. Juan García Costa es vicepresidente de la Sociedad Española de Virología. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se puede prever qué escenario se nos presenta este invierno?
No, así de claro. Vamos a ver, como he dicho muchas veces, nosotros somos virólogos, no somos futurólogos. Entonces, en el contexto actual, el pensar que podemos intuir lo que va a pasar es casi, casi imposible. ¿Y esto por qué es debido? Bueno, se puede deber a tres factores principales. Primero, la aparición de un virus nuevo, hasta ahora desconocido, en su forma de presentación, que es el SARS-CoV-2. Segundo, la presentación anómala del virus de la gripe. Uh-huh. Debemos darnos una cuenta de una cosa. En todo el territorio español, en la temporada pasada, que va desde finales de año hasta casi verano, solamente hubo 26 casos descritos de gripe en España.
Es que es increíble,
Y tercero, el comportamiento errático totalmente del virus respiratorio sincitial, que parece que es un poco el gran olvidado en los medios, pero que produce no solamente bronquiolitis en niños, sino también uh-huh. enfermedad grave en adultos, sobre todo personas mayores, con patología respiratoria cardíaca. Es el atípico, esa persona mayor con nietos, que el nieto coge el virus respiratorio sincitial y ellos acaban descompensándose, porque lo que origina, como bien ha dicho, es una bronquiolitis, una inflamación de los bronquios más pequeñitos, que es lo que tienen afectados por su bronquitis crónica. Uh-huh. Entonces, en este contexto es imposible, juntarse los tres, ¿qué va a pasar? Pues no lo sabemos.
No lo sabemos. Con respecto al virus de la gripe, creo que has utilizado, Juan, la palabra anómalo, es decir, Claro, anómalo, no, porque, pero realmente porque no sabemos, se sabe poco de cómo va a ser el virus de la gripe de este año, quizá porque no hay referencia con respecto al virus del año pasado, ¿o por qué?
Claro, primero, ese es el primer motivo. Todos los centros de referencia de la gripe, el laboratorio de Morense es uno de ellos, hay uno por cada comunidad autónoma, lo que hacemos es recogemos muestras toda la temporada y se envían al Centro Nacional de Microbiología Majadahonda y de allí los datos se envían al Centro Mundial de Referencia con los cuales se elabora la posible vacuna del año siguiente. En este caso, si tenemos pocas muestras o casi ninguna, es mucho más difícil que lo que es la muestra total sea muy más indicativa que otras veces. O sea, nosotros con 26 casos podemos decir que hubo una prevalencia determinada de cepa. Hombre, sí puede intuirse, pero no es como otros años que tenemos miles de casos, con lo cual podemos concluir cuál es la cepa que ha predominado y podemos hacer una vacuna para el año que viene mucho más conveniente.
Otra cuestión. El año pasado recuerdo perfectamente, por estas fechas, ¿no?, que hablábamos mucho de que se esperaba, que tal vez, tampoco se sabía, pero que habría poca gripe, porque además la referencia que teníamos de los países del hemisferio sur, de su invierno, que siempre nos precede, pues es que había pasado lo mismo. No sé si esto sí siempre nos da pistas o no, y si son fiables, y si se tienen datos de lo que ha pasado este año.
El año pasado se ha demostrado que era totalmente fiable. En el hemisferio sur no hubo gripe y en nuestro hemisferio tampoco. Este año, por lo que parece, puede pasar lo mismo. Esto puede ser debido a dos causas. Primera, las normas de seguridad, digan lo que quieran algunas personas, son efectivas.
Es decir, la mascarilla, la ventilación, la distancia.
La mascarilla y la ventilación son las dos normas fundamentales. Uh-huh. Y segundo, hay una teoría virológica que se domina la toma de nicho ecológico, que consiste en que cuando un virus predomina mucho, puede influir en que no aparezcan otro tipo de virus. En este caso, SARS-CoV-2 inundó el mundo y entonces a lo mejor el virus de la gripe encontró un nicho aceptable para poder multiplicarse.
Se encontró, digamos, acorralado, por decirlo así, ¿no?
Sí, pero digamos, claro, el terreno.
Claro, lo que pasa es que en el hemisferio norte, España, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, la proporción de gente vacunada del coronavirus es muy alta con respecto al hemisferio sur. Bueno, no sé, es que es un poco lo que decías, Juan, que realmente no sabéis lo que va a ocurrir, ¿no? Hay muchas variables ahora mismo en juego.
Yo lo que sí quería recalcar una cosa, que lo digo siempre, es eso que acaba de comentar, de la no vacunación en los países, digamos, menos desarrollados.
Sí.
Es fundamental que por todos los medios se vacune el máximo posible de personas en ese contexto. Son, primero, países que tienen muy poco desarrollo sociosanitario. Es más, ni siquiera sabemos la incidencia real de coronavirus en esos países.
Claro.
¿Cuántos han enfermado? ¿Cuántos están enfermando? ¿Cuántos han muerto? ¿Y cuántos van a enfermar? ¿Y por qué digo esto? Porque cuanto más se tarde en cubrir a esa población, más posibilidades hay de que aparezca una gran variante en el virus, en el coronavirus. ¿Y qué puede originar? Cualquier variación de ese tipo mayor, puede producir o bien que el virus sea menos infeccioso o menos patógeno, o que los sea más, pero también puede producir que ese virus no reconozca los anticuerpos de los que estamos, digamos, protegidos, tanto por haber contraído la enfermedad o por haber sido vacunados.
Está claro.
¿Y qué pasaría? ¿Qué volveríamos a empezar?
No, pues no, No creo que nadie desee eso, así que cuanto más se amplíe desde luego la vacunación en todo el mundo, que eso lo decimos también muchas veces, mejor que mejor, y desde luego hay muchos países que todavía tienen un índice de vacunación, es verdad, muy bajo, y esto, bueno, esperemos que sea solucionado o solucionable en los próximos meses. Juan García Acosta, vicepresidente de la Sociedad Española de Virología, gracias y buenas tardes, ¿eh?
Altaría más. Buenas tardes.
Mencionaba, Juan, también el virus respiratorio sincitial, el VRS, y decía que es verdad que, bueno, normalmente este es el virus que bueno, produce las bronquiolitis en los niños. Bueno, cualquier persona que tenga hijos pequeños, ¿verdad?, sabe hasta qué punto pues hay que tener cuidado con esto, pero mira, decía que también puede afectar a las personas mayores. Carlos Rodrigo es director clínico de pediatría en el Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Claro, estamos hablando de esta confluencia que puede darse este invierno. Sí. Por un lado, bueno, pues del SARS-CoV-2, que sigue ahí, aunque ahora con esta vacunación sí. Parece que ya lo tenemos, bueno, ya veremos, ¿no?, qué pasa, controlado. El virus sí. De la gripe, que ya nos ha explicado muy bien también Juan García Costa. Bueno, ¿cómo estamos, no? Porque hubo muy pocos casos el año pasado y, claro, tampoco hay muchas referencias de cómo va a ser este año. Pero también este VRS, ¿no?, que afecta a veces, o en otros años, antes de la pandemia, podía afectar a los niños con cierta gravedad. ¿Cómo se presenta el panorama para los pediatras?
Bueno, lo primero tengo que decir que todos los comentarios del doctor Juan García Costa han sido absolutamente oportunos, que muy claros y sirven perfectamente para poder seguir ahora hablando del virus que de verdad nos preocupa a los pediatras, uh-huh. Es el virus respiratorio sincitial.
Claro.
Comparado con el virus respiratorio sincitial, el SARS-CoV-2, causante de la COVID o la gripe, son minucia en la edad pediátrica.
Claro.
En la edad, sobre todo en los más pequeños. Esa es la primera premisa que es importantísimo conocer y que, además, probablemente es el que de verdad va a dar problemas este invierno en los niños. ¿Por qué? SARS-CoV-2, ya lo hemos visto, da muy pocos problemas en los niños pequeños, muy pocos, y no digamos ahora que hay prácticamente un 80% de la población española o vacunada o inmunizada porque ha pasado la enfermedad. O sea, uh-huh. Que realmente poco problema se espera del SARS-CoV-2. Gripe hay cada año, siempre hay, pero sabemos que la gripe, bueno, tiene un comportamiento en pediatría también relativamente benigno en comparación con otras edades, ¿no? En eso sí que ha sido más parecido lo que ha pasado con el SARS-CoV-2 en pediatría a lo que pasa con la gripe. En cambio, el virus respiratorio sincitial, que sí que hace daño, mucho daño cada año en los niños menores de un año, sobre todo, menores de 2 o 3 años, sí. Pero sobre todo los más pequeños, lo que ha ocurrido es que un año entero no ha habido. Es decir, hay dos cohortes enteras, dos grupos de edad de niños, ¿no?, los que nacieron hace 2 años y los que han nacido el último año, que no han pasado la infección, es decir, que no han creado suficientes defensas, ¿eh? Aquí no hay vacuna todavía, por lo tanto dependen de la inmunidad que ellos se crean pasando la infección, y que van a estar expuestos al virus este año. Y la experiencia que hay en Australia hace unos cuantos meses, o actualmente ya en países escandinavos, en Dinamarca, en Suecia, es que va a haber muchísimos casos.
Que va a haber muchísimos casos, y entonces
va a haber más casos.
Más casos, al menos.
Seguro,
bien.
Más casos que bien. Otros años.
¿Y podemos darle algún mensaje, o es demasiado pronto, a los padres?
No
se puede hacer nada. Hay que esperar a ver qué pasa.
No. Sí. Genial. Es buenísima la oportunidad que nos da. A ver, si hiciéramos algo similar, sin exageraciones, pero algo similar a lo que además se ha comentado, que se ha hecho con una absoluta vocación ante el SARS-CoV-2, que es llevar mascarilla cuando toca, ventilar cuando toca y lavarse las manos, también es importante, porque el SARS-CoV-2, aunque menos de lo que se creía, porque se extrapolaba el virus de la gripe y el virus respiratorio sincitial, sin duda, se puede transmitir con las manos. Si cumpliéramos eso, si evitáramos que los hermanitos mayores o los niños mayores o los adultos que están resfriados tuvieran contacto con los lactantes, minimizaríamos mucho el problema. Tradicionalmente se ha dicho, ¿no?, y eso se creyó al principio para el SARS-CoV-2, que los niños eran los grandes motores de estos virus respiratorios. Igual nos llevamos la sorpresa de que de verdad, incluso para estos de los niños, eran los adultos.
Ya.
Porque si no, qué es inexplicable. Los niños ven...
Sí.
¿No?
Sí. Bueno, pero me quedo entonces...
Los menores de 6 años...
Dime.
No han llevado mascarilla en todo este tiempo y, sin embargo, no tuvieron ni han tenido unas medidas brutales y no han tenido estos virus respiratorios, y es gracias a que los adultos no les han contagiado. Hay que vigilar a los adultos siempre.
Por lo tanto, las medidas que hemos aprendido de autoprotección y de sí. Protegernos los unos a los otros con el coronavirus, sí. Utilicémoslas también este invierno.
Exacto.
Para este
Exacto.
Virus respiratorio sincitial que afecta, sí, gravemente en este caso puede afectar a niños pequeños. Carlos Rodrigo, director
Exacto.
Clínico de pediatría del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona. Gracias. Buenas tardes.
Muy bien. Buenas
Gracias,
tardes.
Adiós.
Encantado.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Es hora de que te ayuden con las facturas del hogar, los seguros, la hipoteca o internet y móvil. Compara y contrata con Rastreator, que te ofrece las ofertas de todas las compañías con precios garantizados. Y además, sus asesores certificados te ayudan a encontrar tu hipoteca y a ahorrarte mucho dinero todos los meses. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Oye, tres chispazos. El primero, en nuestro tema del día, hoy vamos a hablar del auge y la preocupación sobre las enfermedades mentales. Según UNICEF, uno de cada siete jóvenes padece algún tipo de trastorno o problema mental.
uno de cada
uno de
siete.
Cada siete. Es una barbaridad, ¿eh? Sí.
Es verdad que tras la pandemia todo el mundo estamos un poquito para allá, pero bueno, vamos a profundizar en serio en este asunto. En clave económica, fíjate, el sector azulejero y de las cerámicas, que en España es importantísimo para la industria, para la construcción, amenaza o advierte, mejor dicho, que por los costes de la energía, ya que ellos son de un consumo intensivo de energía, pueden ocurrir lo que ya está pasando con las siderúrgicas, y es que empiecen a cerrar. Empiezan a cerrar X meses, X semanas, porque no pueden seguir fabricando al coste del gas y al coste de la luz ahora mismo. Ojo con ese sector que es clave en determinadas zonas de España. Y termino con una historia preciosa por acabar con algo de buen rollito. Mira, me voy a detener luego en la linterna en esta historia. Es la de Evans, que es un tipo nigeriano que pide, literalmente pide trabajo en un parque de Bilbao. Pide ayuda con un cartelito como tantos homeless que vemos por ahí. Bueno, pues Evans recibe todos los días la visita de César. Es un jubilado de 75 años, que fue profesor de la Universidad de Deusto y le da clases particulares porque Evans quiere sacarse el grado de escolar.
Qué chulo, ¿no?
Mira, escucha.
Se ha matriculado en la ESO, está en, digamos, en un segundo curso de la ESO, y su objetivo es llegar a formarse para tener un trabajo digno, remunerado y, en fin, que le permita independizarse en la medida que se puede y no depender de la ayuda de los demás.
Bueno, pues César da clase de matemáticas, de historia y de lengua.
Pues estamos deseando escuchar la historia completa.
Una historia preciosa, luego te la cuento.
Te escuchamos, Ángel.
Chao, Pilar.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en el diario El País. Es la foto de una sala de estar con un cuadrito de cerámica azul, un gran espejo de marco dorado y cortinas con flores rojas. En medio de la sala hay un tresillo, con el respaldo pegado a una ventana por la que entra una luz intensa, luz clara de mediodía. En el tresillo hay dos mujeres con velo, no se les ve la cara. Y también hay un joven con una camiseta azul de manga corta y unos vaqueros. El chico es rubio, rubio como las espigas maduras. En sus ojos pequeños, algo rasgados, brilla una sonrisa discreta, la misma que muestran sus labios finos. El chico tiene un rostro luminoso y su sonrisa es una pregunta sencilla, con una pizca de ironía, pero sin malicia alguna. El chico de la foto ha llegado de una tierra lejana. De pequeño jugaba con cometas hechas a mano. Después de las escasas lecciones en la escuelita de su pueblo, el chico de la foto salía a las calles polvorientas con un volantín remendado mil veces que lanzaba al aire con sus compañeros. El viento del sur era demasiado caliente y a la cometa le costaba subir. El viento del norte, demasiado frío, y la cometa solía entonces hacer cabriolas. Los chiquillos gritaban ante la maravilla de que el volantín consiguiese elevarse, y a todos, se les llenaban los ojos de un cielo azul y nuevo, de alguna nube muy respetuosa y de la nieve de las montañas cercanas. Mientras la cometa estaba en el cielo, el joven de la foto y sus compañeros de la escuelita miraban hacia arriba. Y así, el polvo que cubría las calles de su pueblo no se les metía en los ojos. El polvo que cubría las calles de su pueblo era un pueblo sucio, y por eso el polvo era gris, oscuro. Antes de que el niño creciera, las cometas y los volantines quedaron prohibidos. Ahora, lejos de su tierra, el que es ya un joven tiene una sonrisa, como digo, discreta y sencilla, con un punto de ironía. Y esa sonrisa es una pregunta. Pregunta por el azul de este nuevo cielo que entra por la ventana de la sala de estar.
Dos minutos para las siete, cae ya la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
La sesión de control al gobierno ha servido para que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, haya llamado al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y se inicien conversaciones para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Es una llamada fruto de la iniciativa de Pablo Casado, que ha tendido la mano al gobierno para afrontar juntos el cambio en estos organismos, según lo establecido por la Constitución. Aunque Pedro Sánchez no se esperaba esta iniciativa del líder del PP, ha aceptado la propuesta una vez que Casado le puso frente a la contradicción de que haya pactado con Bildu y los separatistas los presupuestos generales del Estado y, sin embargo, haya sido incapaz de sentarse con el principal partido de la oposición para hablar sobre cuestiones sustanciales que afectan a todos los españoles. Es cierto que Sánchez sigue sin aceptar la renovación del Consejo General del Poder Judicial según los criterios de independencia de la justicia que marca la Unión Europea. Pero al menos estas instituciones pueden salir del bloqueo actual. El diálogo debería desarrollarse ahora con altura de miras y sin trampas. Es necesaria una política de Estado en los grandes temas, que vaya más allá del legítimo cálculo partidista. No es de recibo que las instituciones que son pilares del Estado queden al albur de los caprichos de fuerzas que pretenden socavar el marco constitucional. Para impedirlo, es necesario un gran acuerdo entre PSOE y PP que se ha hecho esperar demasiado.